Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados y estimadas oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández.
Estamos aquí en el SLAS Social Latinoamerican Studies de la Universidad Leicester en Inglaterra.
El invitado del día entra en juego.
Vamos a hacer una entrevista a Fernando Segura, quien viene de la Universidad Federal de Goiás en Brasil. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarlos y un gusto conversar con ustedes.
Ah, qué bien. Fernando, quería que nos comentaras un poco de la ponencia, o más que la ponencia, cómo ha sido el proceso para llegar a ella. Es decir, ¿cuándo has trabajado esa ponencia? Digamos, ¿cómo ha sido tu proceso de investigación?
Perfecto. A ver, yo tengo una historia larga de vida en la cual viví, bueno, no en cuanto a edad, pero sino en la cual, si bien nací en México, crecí en Argentina y desde los años de la universidad, si bien estudié economía, empecé a interesarme por el fenómeno de la violencia, de las barras bravas y de la violencia en general en el fútbol en Argentina. Y ya después, con los años, me asocié a una ONG que se llama Salvemos al Fútbol, que está muy presente en Argentina, y desde esa ONG hemos hecho una serie de estudios académicos y algunos reportes que están inclusive en la página de Salvemos al Fútbol. Ya después, en el doctorado que hice en Francia, este fue uno de los temas de investigación, si bien no fue el tema de mi tesis, fue uno de los temas que en paralelo a mi tema de tesis traté con un sociólogo que se llama Patrick Mignon, que es uno de los mayores especialistas en este tema en Europa. Entonces, a través de Patrick Mignon pude entender el hooliganismo, digamos, en Europa, y tener una cierta perspectiva comparativa entre Latinoamérica y Europa. Hace unos 4 años fui invitado como profesor visitante a la Universidad Federal de Goiás, en la región centro de Brasil, y estando ahí en Goiânia, que es la capital del estado de Goiás, una de las primeras cosas que me llamó la atención, inclusive el primer partido que fui a ver, el primer fin de semana en el cual me instalé en Goiânia, me di cuenta que había mucha violencia. Ya el primer partido al que fui, una gran batalla entre la policía y un sector de aficionados. Entonces empecé a notar que era un gran problema en la ciudad. Después empecé a enterarme que había muchas muertes ocasionadas por peleas entre aficionados, y que la policía conducía el problema de una forma bastante brutal, por así decirlo. Entonces abrí un curso de la maestría en sociología sobre esta temática, fútbol y violencia, y fui contactado por un teniente de la policía que me dijo que le interesaba seguir mi curso. Lo invité porque finalmente la universidad debe tener esa vocación pública para la comunidad, de servicio a la comunidad, y resultó que fue una muy buena alianza, porque no solo asistió a todos mis cursos, sino que terminó abriéndonos el acceso de campo desde la policía a todo lo que sucede en los estadios. Entonces, lo que hicimos fue, con mis alumnos de maestría y con la policía, construimos una serie de cuestionarios e hicimos investigación de campo. Esa investigación de campo está prácticamente concluida, y fue lo que vine a presentar aquí al Congreso de la Society of Latin American Studies en Leicester, en Inglaterra. En este momento tengo una beca del British Council para pasar unas semanas en Inglaterra, en la Universidad de Leicester y en la Universidad de Sheffield, y esta estancia me permite tomar distancia con el fenómeno que he observado en Goiânia y tratar de procesar algún artículo. La idea es que esta investigación sirva tanto para la comunidad universitaria, para los alumnos que están haciendo sus tesis de maestrías, para mis propias publicaciones, pero también no solamente para la policía, para que pueda rever su enfoque. Y esto es algo que le reconozco a los policías que han estado trabajando conmigo, que están dispuestos a aprender y a tal vez revisar la manera en la cual ellos lidan con el problema, porque es una ciudad que tiene una alta tasa de muertes producto del fútbol, parecida a los casos que hemos estudiado en Argentina. Y bueno, esperamos que también esto pueda tener repercusión con los medios de comunicación y cómo ellos tratan el problema. En los estudios que se han hecho tanto en Latinoamérica como en Europa, siempre se ha indicado que el papel de los medios de comunicación también contribuye a la violencia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienden a propagar las imágenes de violencia y a tratar la violencia como una mercancía, es decir, como una noticia muy importante. Desde que hay una pequeña pelea en el fútbol, es noticia en diarios, periódicos, televisión, y la repiten y la repiten, con lo cual termina siendo una espiral de esta violencia. Así que ese es mi enfoque, y bueno, eso es lo que tengo para decirles.
Sí, Fernando, gracias por esta introducción del proceso, pero digamos que en ese proceso quedan varias preguntas abiertas. Es decir, ¿cómo se vivió, digamos, cuando estabas haciendo el doctorado? Por ejemplo, vamos a devolvernos un poco nada más en este momento. Cuando estabas haciendo el doctorado, ¿cómo veías el fenómeno del hooliganismo en Inglaterra? ¿Y cómo se estaba viviendo, seguramente de una manera completamente diferente, en Francia? ¿Cómo era la absorción del hincha en Francia y cómo se veía en Inglaterra y cómo lo estaban viendo los ingleses en ese momento? Pues soy historiador y me interesa saber el proceso.
Perfecto. Yo hice el doctorado en Francia, lo comencé en 2006, y realmente cuando estudiamos ese fenómeno en Francia era muy curioso, porque digamos que se dice que el problema en Inglaterra de los hooligans ha sido resuelto, entre comillas, pero fue un fenómeno que tuvo, digamos, su final, pero tuvo sus últimos años de intensidad hacia fines de los años 90, y después, con todas las transformaciones que hubo del fútbol inglés, se cita al fútbol inglés como un ejemplo de un país que ha podido resolver el problema. Esto es parcialmente cierto, porque el problema ha sido expulsado de los estadios, pero sigue latente en los barrios, sigue latente en partidos incluso amateurs. Pero bueno, el fenómeno se estudia de esa manera, cómo Inglaterra tenía un gran problema y cómo consiguieron lidiar con él. Yo particularmente, y mi tutor de tesis, Patrick Mignon, no concordamos con la manera en la cual Inglaterra resolvió el problema, que básicamente fue subiendo los precios de los estadios, excluyendo a las clases populares y bueno, dándole un enfoque al fútbol inglés que ciertamente es muy exitoso en otros aspectos. Ahora, ¿qué pasaba en Francia? Tú me preguntabas. En ese momento yo estaba en París y había un gran problema, no de la envergadura de Latinoamérica o de Inglaterra, pero el Paris Saint-Germain tenía dos grupos enfrentados. De hecho, en una tribuna se instalaba un grupo llamado Boulogne Boys, que era un grupo más casi neofascista, y en la otra tribuna había otro grupo llamado la tribuna de Auteuil, que es una de las calles del Parque de los Príncipes, con una cierta diversidad cultural, es decir, en la cual había afrodescendientes, marroquíes, argelinos y franceses también. Y entre esos dos grupos hubo varios enfrentamientos y hubo dos muertos. Eso llevó a las autoridades del Paris Saint-Germain a cambiar su política y adoptar el modelo inglés, es decir, expulsar a toda persona que tuviera que ver con grupos ultras. Entonces, bueno, eso fue un proceso que yo observé y digamos que está siendo la receta en Europa. Es decir, hay un problema de ultras o de hooligans, bueno, la solución es expulsarlos. Ese tipo de medidas es mucho más complicada de aplicar en Latinoamérica por varias razones. La primera es que si tú subes mucho el precio de las entradas, ¿quién va a ir al estadio? O sea, algunos grandes equipos lo pueden hacer, algunos grandes equipos en Colombia, pocos, en Argentina otros pocos, Boca River, dos o tres más, pero los demás equipos se pueden quedar sin público. Esa es una de las dificultades y de las diferencias que podemos encontrar entre el poder adquisitivo que hay en Europa y el que hay en Latinoamérica. Bueno, eso para responderte lo que sucedía entre Francia e Inglaterra en la época que yo estaba en el doctorado.
¿Eso es qué década?
Yo el doctorado lo hice entre 2006 y 2011. En la época que terminé el doctorado, al año siguiente, el París...
Allá en Francia. La Sorbona.
En la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Sciences Po.
No. Es otra escuela que se llama Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y que está en París. Pero al año siguiente de concluir mi tesis de doctorado, que fue sobre otro tema que tiene que ver con el deporte y que tiene que ver con programas de inclusión a través del fútbol, al año siguiente de concluir mi tesis fue el año en el cual el Paris Saint-Germain decidió terminar con estos grupos ultras y hoy por hoy no se ven en los estadios, es decir, que fueron completamente expulsados. Esto también ha sucedido en otros clubes europeos, por ejemplo el Barcelona. El Barcelona tomó las mismas medidas unos años antes y es la tendencia que se ha aplicado.
Sin diálogo.
Exactamente. Tal vez podemos encontrar otros ejemplos un poco menos excluyentes en Bélgica y en Alemania, donde se ha por lo menos propuesto cierto diálogo con los grupos ultras. Sanciones cuando hay problemas, muchas veces son suspendidos los grupos, a veces pueden ser expulsados, pero por lo menos hay un marco de diálogo en el cual podemos encontrar ciertas negociaciones entre la policía, los clubes y los grupos de ultras. Esos son los ejemplos que yo rescataría para Latinoamérica. Sé que tal vez es un poco ingenuo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no intentar el diálogo?
Sí, ha habido experiencias como la de goles en paz en Colombia. Ha habido otros acercamientos, digamos, al problema social que tienen las barras futboleras.
Sí.
Barras populares, también lo decían en el gobierno, ¿no?
Sí, de hecho, esa es una de las pocas experiencias que tenemos en Latinoamérica. No es la única, pero es una de las pioneras, goles en paz. Y creo que esos proyectos deberían ser considerados con un poquito más de apoyo y con un poquito más de apoyo tanto de las autoridades como del mundo universitario, es decir, ver qué suceden con esas alternativas, en qué medida se pueden multiplicar, en qué medida funcionan, cómo las evaluamos, qué resultados han dado. Yo soy alguien muy favorable a ese tipo de iniciativas.
Volvamos al comienzo. Comenzaste a estudiar las barras en Argentina. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco.
Bueno,
¿en qué años eso?
Yo crecí en Argentina, entonces crecí observando el fútbol argentino. Entonces ya tenía una cierta familiaridad. Ahora, empecé a estudiarla formalmente en mi doctorado en 2006 con Patrick Mignon como tema paralelo a mi tesis de investigación. Prácticamente tuve dos temas de investigación. Uno se convirtió en tesis, que fue el tema de las ONGs y los proyectos de inclusión social a través del fútbol, y el otro tema, sobre el cual publiqué artículos y participé mucho en eventos, fue las barras bravas y este problema, como decíamos, del hooliganismo en Europa y las barras en Latinoamérica. Es decir, que lo vengo estudiando formalmente desde el año 2006 y ha sido el tema... 13 años de estudio, exactamente, y ha sido el tema en el cual me he enfocado en mi experiencia en la Universidad Federal de Goiás. ya llevo un año y medio de investigación de campo, y me enfoqué en ese tema porque me di cuenta que era el principal problema de Goiânia, la capital de Goiás. Ahora bien, yo no me quiero quedar con la violencia. Yo no quiero ser un
violentólogo de barras.
Exactamente, o no quiero ser un noticiario, es decir, no quiero estar al tanto de todos los hechos que suceden, y eso se lo digo a mis alumnos. Lo que hay que hacer es buscar alternativas para salir de la violencia. Una de las cuestiones que estoy intentando trabajar y que estoy proponiendo en Goiânia es combinar esos otros aspectos que yo conozco de programas sociales que usan el deporte para la inclusión social y aplicarlo o intentar ejercitarlo en el ámbito de las torcidas organizadas en Brasil o las barras bravas en el resto de Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, nos ofrece un cierto ejemplo de ese tipo de iniciativas. Entonces, bueno, eso es lo que quiero hacer en el futuro y eso es lo que estoy proponiendo en Goiânia, la capital de Goiás.
¿Y si hay oídos?
Todavía no hay nada. De hecho, cuando lo menciono y en mis cursos que he dado de sociología del deporte, los alumnos abren los ojos porque para ellos es un campo totalmente desconocido. Pero yo les digo, miren, Colombia, por ejemplo, lo ha intentado. En Argentina, a través de la ONG Salvemos al Fútbol, lo estamos intentando. Y otra forma de intentarlo, y ahí sí recurro a casos europeos, es trabajar con los aficionados del mañana. Es decir, con esos jóvenes que todavía no son barras bravas o hooligans, pero que digamos son adolescentes que tienen una cierta atracción por el ámbito del deporte, por el fútbol, por el colorido de las hinchadas, y que con ellos se puede trabajar en un cambio tal vez de mentalidad y ofrecerles otro tipo de espacios donde la violencia no sea el factor que construye la identidad, sino otro tipo de imágenes y de valores. Y en la mezcla, tal vez, esto suena ingenuo, yo lo he propuesto en Goiânia, pero ¿por qué no hacer torneos mixtos, e inclusive incluir a las mujeres, que es otro de los temas que se ha tratado en este congreso? En Colombia, por ejemplo, hay un programa que yo he estudiado mucho y que una alumna mía, Adriana Islas, acaba de hacer una tesis de maestría en México, que se llama Fútbol por la Paz, que surgió después de la muerte de Andrés Escobar y que surgió en los barrios de Medellín y que ha repercutido en diferentes ONGs y que ha creado una modalidad de fútbol tres tiempos, en la cual chicos y chicas juegan juntos mixto, discuten las reglas, las aplican y después las discuten. Bueno, esto yo lo estoy pensando para grupos de aficionados un poquito más radicales. Sé que es ingenuo, sé que muchos se van a oponer a esto, pero bueno, es una de las alternativas que se me ocurren.
Estabas hablando sobre las alternativas que habían propuesto las mujeres, ¿no? Recientemente hice una entrevista a dos lideresas de estos dos grupos, ¿no? Había una que decía mujeres, conciencia, fútbol, conciencia y sociedad, y la otra persona era de fútbol. Ella, la de fútbol, estaba patrocinando mucho el fútbol mixto, ¿no?
Mixta.
Y la de fútbol, mujeres, conciencia y sociedad, era más bien una construcción desde la hinchada. Entonces, ¿cómo las mujeres también se han ido apropiando de esos espacios que antes eran puramente masculinos, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay transiciones bastante interesantes, ¿no?
Sí, sí las hay. No son la garantía total, pero sí pueden ser una alternativa. Alguna vez he escuchado críticas en el sentido de que ¿por qué los hombres tenemos que usar a las mujeres para resolver nuestros problemas de violencia? Esa fue una medida que en Inglaterra se intentó en la época de los hooligans, es decir, introducir mujeres en las tribunas, y una de las críticas que se hizo fue esa. Pero bueno, yo creo que estos proyectos impulsados por mujeres o los proyectos mixtos donde la mujer tiene la misma voz y el mismo voto en las decisiones que los hombres, sí pueden ayudar a un cambio de cultura, y sí la mujer puede moderar esos instintos que a veces están en los hombres, pero también hemos descubierto que la violencia en el fútbol femenino no es un fenómeno que sea totalmente que no está totalmente desligado. O sea, nosotros en la ONG Salvemos al Fútbol estamos acompañando lo que sucede en las ligas femeninas, algunas de ellas regionales, y hemos detectado que también hay violencia a veces en el fútbol femenino. Entonces, bueno, yo particularmente me inclino por las experiencias mixtas.
Es una feminidad distinta, ¿no?
Sí, hay varios tipos de feminidad y hay una cuestión de género muy compleja en la cual no me animaría a entrar, porque inclusive pienso que no tengo las herramientas teóricas para hacerlo. Pero bueno, este programa del que hablo, Fútbol por la Paz, que surgió en Colombia a finales de los años 90, se ha ido multiplicando por varias ONGs en el mundo y hoy es para mí una de las experiencias más exitosas. Sobre este tema estoy trabajando también hace ya una serie de años y puedo compartirles junto con esta entrevista algunos papers académicos uh-huh. que hemos publicado, y es lo que yo estoy intentando llevar a la ciudad en la que vivo y trabajo ahora en Brasil.
¿Sus papers se pueden conseguir en línea?
La mayoría de ellos sí, están en línea. Y los que no están en open access, digamos, o en línea, los paso por email a quienes estén interesados.
Fernando Segura, ¿no? ¿Cuál es tu email?
¿Puede ser? Sí, fernando.segura@cide.edu, que es mi institución con la que colaboro en México.
¿Trabajas para México?
Trabajo para la Universidad Federal de Goiás en Brasil y también para esta institución, CIDE en México, Centro de Investigación y Docencia Económica. Colaboro con ellos, así que digamos tengo dos afiliaciones académicas.
Ciudadano del mundo. También quisiera saber por qué es tan interesante el caso de Goiás.
Bueno, mira, yo fui contratado por la Universidad de Goiás y para mí fue una experiencia que cuando me llamaron, era un contrato de un año y dije, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, pero me dijeron, mira, nos interesa que desarrolles esta área de sociología del deporte, nos parece novedosa, y el plan original era ir un año, ya estoy en mi cuarto y mi último año porque estoy como profesor visitante. Entonces más bien fue una coincidencia que yo fuera allí, y que al llegar ahí me di cuenta que el principal problema que había en relación al fútbol era la violencia. Por lo tanto, yo me enfoqué a trabajar ese tema, y la originalidad de la investigación que considero que estamos terminando con mis alumnos, es que los propios alumnos han hecho investigación de campo y que hemos podido trabajar con la policía en este estudio de campo. Es decir, hemos trabajado tanto con los aficionados de los tres equipos de la ciudad, que son Goiás, Villanova y Atlético Goianiense.
No, todos de primera.
Goiás es el único que está en primera, los otros dos están en segunda división, pero en Brasil tienen un campeonato estadual en la primera parte del año en todos los estados, y ahí juegan todos estos tres equipos, se encuentran en ese campeonato, y luego en la segunda parte del año en el Brasileirão el equipo de Goiás está en primera división y los otros dos en la segunda. Pero bueno, decía que el hecho de haber trabajado con la policía nos agrega cierta originalidad, porque no hay muchos trabajos sobre estos fenómenos de la violencia. Muchos de ellos se enfocan o en las barras bravas o en algún aspecto en particular, o a veces en la policía, pero nosotros hemos intentado trabajar con ambas partes. Eso ha sido una situación fortuita, es decir, el hecho que un teniente me buscara a mí, que estuviera interesado por los cursos y que demostrara cierta sensibilidad y que luego nos abriera puertas con la policía, nos ha ayudado muchísimo. Así que bueno, esperamos tener los resultados de esta investigación en unos meses. Apenas tenemos los cuestionarios terminados y ahora tenemos que analizar la información, y cuando estén disponibles los compartiremos con ustedes, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Un gusto esta charla.
En la producción, Mateo Bernal. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.